Soy Tito Martínez y hoy día 7 de abril del 2023 voy a analizar, a comentar y a refutar otro vídeo de otros dos apóstatas de la fe, como son el arriano Sergio Rodríguez y el otro arriano también que se llama Rafael Tarras. Estos dos individuos, estos dos falsos cristianos, tuvieron una tertulia, que no un debate, hace 3 semanas. 3 semanas, una tertulia que publicaron en un canal de YouTube. Y el título que pusieron a este vídeo, a esta tertulia que ellos tuvieron, es el siguiente: ¿Existe en el cielo cuerpos de carne y huesos y sangre celestial? Así es como pusieron de nombre a esa tertulia y es la que voy a ir analizando. Vamos a escuchar a los dos, a estos dos herejes y apóstatas de la fe. Los vamos a ir escuchando y les voy a ir respondiendo y refutando todas las mentiras que vayan diciendo. Por supuesto, si dicen algo que sea verdadero, que sea correcto, que sea bíblico, pues habrá que decirlo. En eso, porque no todo, el 100%. Que de lo que dicen, de lo que enseñan, va a ser falso, porque si fuera todo falso, mentira, no engañarían absolutamente a nadie. Algo tienen que decir que sea verdadero para poder engañar. Así es como actúa Satanás, mezclando la verdad con la mentira. Así que vamos a ir escuchando a los dos. Primero vamos a escuchar al hereje este apóstata, Sergio Rodríguez, que es, repito, es un hereje arriano, es decir, niega la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Y el otro, el Rafael Tarras, también enseña exactamente la misma herejía, la misma doctrina de demonios. Así que vamos a comenzar escuchando a este individuo llamado Sergio.
Día de hoy traigo un maravilloso tema titulado ¿Existe en el cielo cuerpos de carne, huesos y sangre celestial? Ese es el título de la conferencia que vamos a tratar en el día de hoy. Es Tito Martínez, en español, donde él enseña esta errática interpretación de decir que Jesús está en el cielo en estos momentos con carne, sangre y huesos, porque eso es lo que da a entender él precisamente. Hay unos videos, unos estudios que tiene él. Ustedes pueden entrar a las 21 páginas de tito.com, www.21. Tesis de Tito.com y usted van a encontrar ahí.
Bueno, gracias en primer lugar por la publicidad que está haciendo mi sitio web, las 21 tesis de Tito.com. Y bueno, ya comienza en esta tertulia, este embustero, ya comienza calumniando y mintiendo. O sea, ya ha comenzado malísimamente. Ha comenzado calumniándome y mintiendo como un auténtico hijo del diablo, porque yo jamás, jamás de los jamases he enseñado que Cristo en el cielo tenga sangre. Jesús derramó su sangre por sus ovejas, derramó toda su sangre, dio su vida, dio su sangre ahí en el madero, por lo tanto, lógicamente en el cielo no tiene sangre. El cuerpo celestial no tiene sangre. Al menos el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, porque él dio toda su sangre. Si Dios si vertió toda su sangre en el madero, ¿cómo va a tener sangre el cuerpo resucitado? Es un nuevo cuerpo celestial, pero yo jamás de los jamases he dicho por ninguna parte que los cuerpos celestiales tengan sangre como la que tenemos nosotros. La que tenemos nosotros aquí en la tierra es una sangre corruptible, una sangre que se pudre en el sepulcro. Y yo no he dicho por ninguna parte que ese tipo de sangre corruptible la tengan los cuerpos celestiales. Al menos yo no creo, yo jamás lo he dicho, yo no creo de ninguna manera que Cristo en el cielo, en su cuerpo celestial, tenga sangre, porque él se la dio voluntariamente, la entregó toda su sangre, toda su vida, por lo tanto es totalmente imposible que tenga una sangre celestial. No, la Biblia no habla por ninguna parte de sangre celestial, o sea, es la pura realidad. No habla de sangre celestial, habla de cuerpos celestiales, que es diferente. Y como voy a demostrar en esta respuesta, en este ciclo, cuerpo y carne es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Entonces lo voy a demostrar bien claro con unas palabras del apóstol Pablo más adelante. Cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Ya dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 40 que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 1 Corintios 15, 40, es decir, hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. Porque cuerpo y carne es exactamente lo mismo, como voy a enseñar, como voy a demostrar luego. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hay carnes que son del cielo, carnes celestiales, gloriosas, que no se corrompen en el sepulcro, y hay carnes terrenales, como por ejemplo la que tenemos nosotros los seres humanos, la que tienen las bestias, las que tienen los peces, las que tienen las aves. Son carnes, en plural, carnes terrenales, cuerpos terrenales. Bien clarito. Es un versículo bien sencillo de entender y que estos pobres embusteros y apóstatas de la fe pues no los entienden, porque no tienen un mínimo de inteligencia, no tienen capacidad mental. Estos pobres herejes, pues de entender un versículo tan importante como es este de Pablo, de que hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, y hay cuerpos terrenales, es decir, hay carnes terrenales, hechas del polvo de la tierra y que lógicamente se corrompen, se pudren en el sepulcro. Cuando morimos, esta carne se pudre, se convierte en polvo, se corrompe, pero las carnes celestiales son incorruptibles, son eternas, son incorruptibles, no pueden morir. Y por lo tanto no tiene que ver nada con el tipo de carne que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Por lo tanto, repito, ya comienza mintiendo y calumniando este hijo del padre de la mentira llamado Sergio Rodríguez, diciendo la mentira, que yo jamás he dicho, de que Cristo en el cielo tenga una sangre celestial. Repito, la Biblia no existe ni un solo versículo, jamás habla de sangres celestiales. No habla de sangre celestial por ninguna parte. Habla de cuerpos celestiales. Así que ya comienza usted demostrando lo que es un vulgar embustero patológico y un calumniador. Seguimos.
Material que yo les estoy mencionando, donde él habla y dice que sí existen los cuerpos celestiales que tienen carne, ¿sí? Indicando que tiene carne y sangre, o sea, un hombre.
Bueno, eso de que indicando que tiene carne y sangre, eso yo jamás lo he dicho, mamarracho. Es un tipo de cuerpo, un tipo de carne celestial, como dice bien clarito Pablo en 1 Corintios 15, 40, que acabo de leer. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es un tipo de carne totalmente diferente a la que tenemos nosotros aquí en la tierra. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, lo cual ustedes, los falsos cristianos arrianos, rechazan completamente y pisotean. O sea, ustedes pisotean la doctrina de Cristo. Ustedes no creen en lo que enseña la Biblia ni lo que enseñó el Señor Jesucristo. Es un cuerpo celestial. Ese cuerpo celestial es de un tipo de materia, un tipo de carne celestial e incorruptible, y además gloriosa, resplandeciente. Ese es el tipo de carnes celestiales que menciona aquí el apóstol Pablo. Seguimos.
Común y corriente, sí. Pues eso es algo que es...
No, yo jamás he dicho por una parte, mamarracho, que los cuerpos celestiales sean de un tipo de carne común y corriente como la que tenemos nosotros. O sea, usted está, como ya le he dicho, usted está mintiendo como un hijo del diablo y calumniando completamente, que está calumniando a mi persona, diciendo cosas que yo jamás he dicho por ninguna parte, en ningún estudio mío, en ningún libro he dicho yo jamás semejante payasada de que Cristo tenga sangre en el cielo. Jamás he dicho que los cuerpos celestiales sean, que tengan sangre celestial. Eso jamás, jamás, jamás lo he dicho en ninguno de mis libros de teología bíblica. Yo le reto a usted a que me dé algún texto mío donde yo haya dicho que los cuerpos celestiales tienen sangre celestial. A ver, mamarracho, demuéstralo. No lo va a poder demostrar jamás, porque eso, porque usted es un vulgar embustero patológico. Seguimos.
Eso lo vamos a mirar a través de las escrituras, si realmente existen humanos, o sea, Jesús está en condición humana allí, de carne, huesos y sangre celestial. Lo vamos a ver, es muy importante analizar eso. Bueno, entonces, y creo que hay muchos otros más que creen esto. Bien, entonces para eso vamos a dar inicio allí al texto introductorio que está en Lucas 24, 36, 38 y 43, que dice lo siguiente, ¿sí? Entonces aquí pues con mi estimado Tarra pues vamos a interactuar en esta conferencia. Yo voy a hablar un poco, él también va a dar sus aportes, su apreciación de lo que vamos a exponer. Voy a dar inicio y dice así lo siguiente: abran sus escrituras, lo que tengan allá, pues su Biblia a la mano o el teléfono, bueno, qué sé yo. O su computadora, y pueden abrir ahí para que vayan corroborando con lo que nosotros vamos explicando acá. Dice Lucas 24, del verso 36 al 43, dice: Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz sea a vosotros, ¿sí? Paz sea a vosotros. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Luego dice acá el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque dice acá, que un espíritu, palpad y ved, que un espíritu, ¿sí? Que un espíritu, dice acá, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿sí? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos, dice acá la escritura. Luego Juan capítulo 4, verso 24, dice lo siguiente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí está lo que es el concepto y definición que da el mismo Señor Jesús, diciendo Dios, el sustantivo teos que hay allí, ¿sí? Es que espíritu, ¿eh? Espíritu del griego neuma, o rúa del hebreo, ¿sí? Y los que le adoran en espíritu, ¿sí? Y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí Jesús claramente está enseñando de que el Padre, el Dios Padre, es espíritu. Y esto lo podemos contextualizar con lo que Jesús mismo dijo acá. Entonces, si nosotros leemos claramente, Jesús le está diciendo a sus discípulos cuando se le aparece, le dice ahí, sí, tenemos que ubicarnos en qué tiempo o espacio dijo Jesús esto, ¿sí? Entonces, esto lo dijo precisamente cuando él había resucitado. ¿Sí? ¿Me estás escuchando, estimado Tarras?
Sí, te estoy escuchando perfectamente.
Sí, aunque se me tildó aquí la imagen suya, pero no, la mía también, pero bueno, sigamos hablando que ahí nos vamos escuchando. Bien, entonces mire lo que dice acá. Veamos cómo nos dice acá en este texto, en este pasaje, el verso, lo que es el verso 39, ¿sí? Porque dice acá, mirad mis manos, que yo mismo soy. Palpad, dice acá, ¿sí? Palpad y ve que un espíritu, ¿cierto? Dice acá, no tiene carne ni huesos como yo tengo. Entonces, ahí tenemos la palabra carne, que es sars, del griego. La palabra carne es sars y cuerpo es soma. Entonces, este señor Tito Martínez enseña de que la palabra carne, cuerpo, tiene el mismo significado, y él asocia tanto la palabra sars como soma y lo une y dice que es lo mismo. Entonces, que por ende, como cuerpo y carne es lo mismo, entonces, como entendemos que nosotros estamos, nuestro cuerpo es de carne, sangre y huesos, entonces sucesivamente él dice que pasa lo mismo en el ámbito entre lo que es la parte de los seres celestiales, en este caso de Jesús, principalmente, ¿no? Que según él dice que él tiene arriba un cuerpo de carne glorificado, ¿sí? Él lo dice de esa manera dentro de los estudios que él tiene y algunos videos que tiene dentro de su canal, La Doctrina Verdadera, creo que es el nombre del canal de él. La Doctrina Verdadera. Entonces, él interpreta de esa manera de que la palabra sars del griego, soma del griego también, que es cuerpo, que es lo mismo, equivale a lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ende, como la Biblia dice que Jesús tiene un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces quiere decir que Cristo en ese momento en el cielo tiene un cuerpo de carne, y él lo dijo también que tenía en ocasión sangre,
¿sí? Claro. No. Eso es mentira, eso es una calumnia. Yo jamás he dicho que el cuerpo resucitado de Cristo tenga sangre, como la que tenemos nosotros, que es una sangre corruptible. Jamás he dicho eso. He dicho bien clarito hace unos minutos que Cristo en el madero derramó toda su sangre, dio su sangre por sus ovejas, dio su vida, por lo tanto su cuerpo resucitado no tiene sangre. Es así de simple. Jamás de los jamases he dicho yo que los cuerpos celestiales tengan sangre. Nunca. Eso es una burda calumnia de este hijo de Satanás que vive nada más que para la mentira y para calumnia. Bien, vamos a ver las mentiras que ha dicho este sujeto, la errónea y satánica interpretación falsa que ha dado de las palabras de Jesús en Lucas capítulo 24, verso 39. Y luego voy a demostrar también cómo carne y cuerpo es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Pablo unas veces lo llama carne y seguidamente lo llama cuerpo. Es lo mismo, esto lo voy a demostrar después. Primero vamos a ver, abran sus Biblias en Lucas capítulo 24. Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos, como pueden ver, y les dice, ellos creían, los apóstoles, que estaban viendo un espíritu, y Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, aquí lo dice Jesús. Y Jesús, después de resucitar, es un espíritu vivificante. Espíritu vivificante, es decir, que tiene un cuerpo espiritual. Entonces, ¿por qué dijo Jesús, después de resucitar, que su cuerpo era de carne y huesos? Si un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿por qué dijo Jesús así, aquí en Lucas 24:39, que él tenía carne y huesos cuando se apareció a sus discípulos? Pues bien simple, porque él se materializó con un cuerpo de carne y huesos para que sus discípulos le pudieran tocar, para que sus discípulos le pudieran ver. Porque si hubieran visto a Cristo con su cuerpo glorioso, resplandeciente, pues hubieran caído al suelo como muertos, sencillamente. Exactamente lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan cuando vio al Cristo glorioso, resplandeciente, en esa visión que tuvo ahí en Apocalipsis capítulo 1. Cayó al suelo como muerto. Y Jesús puso su mano derecha sobre él y le restableció. Eso mismo es lo que les hubiera ocurrido a los apóstoles si se hubiera aparecido a ellos con un cuerpo resplandeciente, celestial. Por eso tuvo que materializarse en un cuerpo de carne y huesos. Carne y huesos. No como un espíritu glorioso resplandeciente, no, sino con un cuerpo de carne y huesos, como dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sencillamente Jesús se materializó con ese cuerpo de carne y huesos para que no cayeran al suelo como muertos, para que pudieran verle, para que pudieran tocarle. De lo contrario, se hubiera aparecido con su cuerpo resplandeciente, que dice el Apocalipsis que su rostro resplandece como el sol en toda su gloria, así lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, pues hubieran caído al suelo como muertos los apóstoles de Cristo. Por eso se tuvo que materializar en un cuerpo de carne y huesos, así de sencillo, de carne y huesos. Y luego seguidamente vamos a ver cómo son los cuerpos celestiales, las carnes celestiales, porque cuerpo y carne es exactamente lo mismo, como voy a demostrar ahora mismo. Miren, el cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual, glorioso que tiene Cristo en el cielo, por supuesto que es material, es un cuerpo que se puede ver y tocar, todos los cuerpos son visibles, todos, no existe tal cosa como cuerpos invisibles, no, todo cuerpo es visible. Se puede ver y tocar como lo vio, por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, él vio un cuerpo físico, vio a Cristo con sus ojos y lo describió. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, ojos como llamas de fuego, rostro resplandece como el sol en toda su fuerza. O sea, estaba viendo a un ser físico, celestial. No estaba viendo a una entidad invisible. Una entidad invisible no se puede ver. Por lo tanto, el Cristo glorioso es totalmente visible, físico. Pero dicho cuerpo celestial, esta carne celestial, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, es un cuerpo que no es de una carne y huesos como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. Es totalmente diferente. Es un cuerpo totalmente transformado. Fue transformado en la resurrección de Cristo. No es un cuerpo terrenal como el que tenemos nosotros, que está hecho del polvo de la tierra. Es una materia, un cuerpo totalmente nuevo. Es espiritual, es celestial. Y resplandece como el sol en toda su gloria, como dice Apocalipsis 1:16. Sin embargo, este cuerpo espiritual y glorioso tiene la facultad maravillosa de poder materializarse en un cuerpo de carne y huesos aquí en la tierra, que es lo que hizo Jesús después de resucitar, cuando se aparece a sus discípulos y les dice que él no es un espíritu. Tocadme y pálpame y ve que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Se lo hizo Jesús para que le pudieran ver, para que le pudieran tocar. Para poder morar con sus discípulos aquí en la tierra, pues tenía que materializarse con un cuerpo, repito, de carne y huesos. Eso es lo que hizo Jesús durante 40 días aquí en la tierra. Les apareció a sus discípulos con ese cuerpo materializado de carne y huesos para que le pudieran ver y le pudieran tocar. Ya que si Jesús, como he dicho anteriormente, se hubiera aparecido con su cuerpo glorioso, celestial, resplandeciente, entonces los discípulos habrían caído al suelo como muertos, tal como le ocurrió al apóstol Juan. Ahí lo puede leer en Apocalipsis 1:17. Por eso es que Jesús, pues, tuvo que materializarse con un cuerpo de carne y huesos. Además, lo hizo con diferentes formas, con diferentes aspectos físicos, como aparece también en el Evangelio. Es un cuerpo celestial que tiene la facultad de bajar a la tierra y materializarse con un cuerpo de carne y huesos para que le pudieran ver y tocar. Mire, vamos a lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo. Cuerpo. Soma en griego. Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, que es el cuerpo que tienen los animales, los seres humanos, el cuerpo que tienen la carne, que tienen las bestias, las aves, los peces, y luego dice, y hay cuerpo espiritual. Es decir, es un cuerpo, es una carne que es espiritual, es celestial. Y este texto pues destroza completamente la creencia falsa, por ejemplo, de los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová. Ellos dicen que el cuerpo resucitado, glorioso de Cristo es invisible, es inmaterial. Pero el apóstol Pablo dijo bien claro que dicho cuerpo resucitado es un cuerpo. Y todos los cuerpos son materiales y visibles. No existe tal cosa como cuerpos invisibles. Lo que ocurre es que hay diferentes tipos de cuerpos, dijo el apóstol Pablo. En el universo hay diferentes tipos de cuerpos. Está la materia, cuerpo animal, que es el que tenemos nosotros, un cuerpo terrenal. Está hecho del polvo de la tierra y también está la materia o cuerpo espiritual y celestial. Jesús resucitó pues con ese nuevo cuerpo material, ese cuerpo transformado que es celestial, es espiritual. De ninguna manera resucitó Jesús con el mismo cuerpo material de carne y sangre corruptibles que tenía, pues, que tenía aquí en la tierra. Sencillamente el Señor Jesús, estando en el sepulcro, pues fue transformado por el Dios Padre. Su cuerpo se transformó de forma instantánea en un nuevo cuerpo espiritual y glorioso. El mismo cuerpo glorioso que vamos a tener los verdaderos cristianos, pues cuando resucitemos en gloria. Entonces tendremos un cuerpo semejante al cuerpo celestial, al cuerpo espiritual que tiene Cristo, como leemos en Filipenses 3, verso 20-21. Mire, los verdaderos cristianos, cuando resucitemos, no vamos a tener un cuerpo invisible e inmaterial, como enseñan millones de falsos cristianos, sino que será un nuevo cuerpo material y completamente visible, pero estará hecho de una materia, de una carne celestial, gloriosa y espiritual, de la misma materia gloriosa que tiene Jesucristo resucitado. Así de simple. Mire lo que dijo ahora Pablo en 1 Corintios 15, versos 42 al 45. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembran corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembran deshonra, resucitarán gloria. Se siembran debilidad, resucitarán poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto ya lo he explicado. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, más clarito no puede ser. El apóstol Pablo dijo que la resurrección de los muertos, incluida, por supuesto, la resurrección del Señor Jesús, se siembra un cuerpo corruptible y resucitará un cuerpo incorruptible. ¿Lo ve? Cuerpo corruptible, que es un cuerpo de carne, porque el cuerpo nuestro que tenemos cuando es sepultado en tierra, ¿de qué es? De plástico, ¿no? Es de carne, pero es una carne corruptible. Y luego dice, y resucitará un cuerpo, es decir, otra carne. Cuerpo y carne es lo mismo para el apóstol Pablo. Y resucitar un cuerpo incorruptible, es decir, una nueva materia, un nuevo cuerpo de carne celestial que ya no podrá morir, que es absolutamente celestial, ya no es terrenal, sino que es glorioso e inmortal. Es un cuerpo poderoso, tendrá poderes sobrenaturales. Y eso es lo que experimentó Jesús cuando resucitó al tercer día. Su cuerpo carnal pues fue cambiado completamente, fue transformado en un cuerpo espiritual cuando Dios lo resucitó de los muertos. Lo cual demuestra bien clarito que Jesús resucitó con un cuerpo totalmente diferente al que murió clavado en el madero, como es lógico. De lo contrario, el apóstol Pablo habría sido pues un tipo embustero, porque lo dijo bien claro, el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir, es decir, que ha de resucitar. No es el mismo cuerpo. Y sin embargo hay muchos embusteros que enseñan la paternidad de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo de carne y huesos que murió en el madero. Totalmente ridículo y falso. Es un nuevo cuerpo que no puede morir. Además, Pablo es que lo dice bien claro. Lo que se siembra no es lo mismo, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Ya está. No es el mismo cuerpo, es un cuerpo totalmente diferente. Y fíjese que en el verso 45, el apóstol Pablo dijo que Jesús, que Cristo resucitado, es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Por lo tanto, él en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos, así de simple, de carne y huesos, por supuesto, terrenal. Es otro tipo de carne y huesos, es otra materia diferente. Pero no es terrenal, no está hecho de materia terrenal, no está hecho del polvo de la tierra, como el que tenemos nosotros. Ya que Jesús es un espíritu, no tiene carne ni huesos terrenal. De modo que mienten todos aquellos que enseñan que el cuerpo resucitado de Cristo es de carne y huesos terrenal. 1 Corintios 15:47 dice Pablo. El primer hombre es de la tierra, refiriéndose a Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí lo dice. Pablo dijo que el primer hombre, es decir, Adán, estaba hecho de la tierra, del polvo de la tierra, es decir, es terrenal. Un cuerpo de carne y huesos, su cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Nosotros somos hijos de Adán, descendemos de Adán, y por eso es que también tenemos un cuerpo terrenal. El propio Jesús también era hijo de Adán, es decir, también tenía un cuerpo de carne y huesos terrenal. Cuando vivió en la tierra, en el durante el tiempo de su ministerio, era un cuerpo terrenal. Terrenal, lo leemos en Lucas 3:38. Sin embargo, ese pasaje de 1 Corintios pues dice que el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Por eso es que él ahora tiene un cuerpo celestial, es glorioso y espiritual. Un cuerpo totalmente diferente al que tenía pues cuando murió clavado en el madero. El cuerpo resucitado de Cristo ya no es terrenal ni de carne y huesos terrenal, sino que es un nuevo cuerpo espiritual procedente del cielo. Es carne y huesos celestial. Es un cuerpo glorioso que se puede ver, que se puede tocar, como ya he demostrado con la Biblia bien claro. Por ejemplo, luego en 1 Corintios 15, del 50 al 53, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué tipo de carne y sangre se está refiriendo Pablo? ¿A carne y sangre celestial? Bueno, pues dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Se está refiriendo a la carne y la sangre que se corrompe en el sepulcro. No se está refiriendo a cuerpos celestiales, sino a cuerpos terrenales, como el que tenemos nosotros, que no puede heredar, lógicamente, el reino de Dios porque se corrompe en el sepulcro, se pudre. Y por eso es que este cuerpo, hecho del polvo de la tierra, tiene que ser transformado en el día de la resurrección en un nuevo cuerpo, en griego soma, en un nuevo cuerpo celestial, con un tipo de carne celestial, incorruptible, que ya no podrá morir. Es inmortal. Y ahora vamos a ver bien clarito cómo carne y cuerpo es exactamente lo mismo para el apóstol Pablo. Ponga atención ahora. Miren, pongan ahora muchísima atención a lo que voy a decir sobre este asunto del cuerpo, cuerpo y carne. Es como vamos a ver que se trata exactamente de lo mismo. Mire, la palabrita griega que ha sido traducida por cuerpo, esto ya lo he dicho, es soma. Es la número 4983 de la Concordancia de Strong. Es soma, traducida por cuerpo o cuerpos. En 1 Corintios 6:15, por ejemplo, dice la traducción literal del griego al español, dice, ¿no ha sabido que los cuerpos de ustedes miembros de Cristo es? La palabra y cuerpos griega es soma, cuerpos. Y ahora vamos a ver el significado de esta palabrita griega en la Concordancia de Strong. Como ya he dicho, pues es la palabra es soma y significa cuerpo. Ahora bien, mire, ponga mucha atención. Resulta que la palabrita soma, o cuerpo, siempre, siempre se refiere a un cuerpo de carne. Y esto es lo que rechazan, lo que niegan estos mentirosos, como por ejemplo el Sergio Rodríguez, todos estos apóstatas arrianos, no entienden esto. La palabrita soma siempre se refiere a un cuerpo de carne, no a un cuerpo invisible ni nada por el estilo. Todos los cuerpos son visibles, todos. No existen cuerpos invisibles. Y se refiere siempre a un cuerpo de carne, y esa carne puede ser terrenal, corruptible, como la tenemos nosotros, o puede ser una carne celestial e incorruptible. Esto vamos a comprobarlo, como ya hemos visto, el significado de la palabra soma en griego, que significa cuerpo. Y observe cómo esta palabrita griega, soma, que significa cuerpo, se refiere a un cuerpo de carne, como dice ese pasaje de 1 Corintios que ya he leído. Porque si usted lee el pasaje entero, verá que primero Pablo dice que el que se une a una ramera, fíjese bien, se hace un cuerpo con ella. Y seguidamente utiliza la palabra carne, porque está escrito, los dos serán una sola carne. Y la palabrita griega para carne es sarx, que es la número 4561 de la concordancia de Strong. Y mire lo que dice sobre la palabra sarx, mire lo que dice la concordancia de Strong. Carne, la carne de un animal o, por extensión, el cuerpo. Primero dice que es carne y luego a sarx lo llama cuerpo. Significa cuerpo también la palabra sarx. Ahí lo dice la concordancia de Strong. Es decir, que las palabras griegas soma, que significa cuerpo, y sarx, que significa carne o cuerpo, son sinónimas. Sinónimas significan exactamente lo mismo y siempre se refiere a un cuerpo de carne. Como dijo Pablo en ese pasaje, ¿no sabéis que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella? Está hablando de un cuerpo de carne, porque está escrito, los dos serán una sola carne. ¿Lo entiende? Primero lo llama cuerpo y seguidamente lo llama carne. Es lo mismo carne que cuerpo. Puede referirse a un cuerpo terrenal o a un cuerpo celestial, porque lo dice Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, hay carnes celestiales y hay carnes celestiales. Pues recuerde que cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Por lo tanto, por supuesto que existen carnes celestiales, como son las carnes de los dioses, del Padre, del Hijo, de los ángeles. Son cuerpos de carne, materiales, diferentes. Por ejemplo, el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre, es diferente al cuerpo celestial que tiene el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver seguidamente con un pasaje del libro del Apocalipsis. Hay cuerpos, hay carnes celestiales y carnes terrenales. El Nuevo Testamento habla en decenas de pasajes que demuestran que la palabra cuerpo, soma, siempre se refiere a un cuerpo de carne, en griego sarx. Por ejemplo, otro texto más, Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe usted cuál es la palabrita griega que se ha traducido ahí por cuerpo? Es soma. Soma se está refiriendo al cuerpo del apóstol Pablo, el cual era, ¿de qué era el cuerpo de Pablo? Era de carne. Así de simple. Era de carne, no era un cuerpo celestial, era un cuerpo de carne. Ahí lo dice el texto griego, es la número 4983 de la concordancia de Strong. Cuerpo. Y así le podría dar decenas de textos bíblicos donde se demuestra que cuerpo y carne es exactamente lo mismo en la Biblia. Pero con esos ejemplos que he puesto son suficientes. Por lo tanto, cuando 1 Corintios 15:40, el apóstol Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Qué estaba diciendo? Pues estaba refiriendo a cuerpos físicos de carne. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que los cuerpos celestiales, como el que tiene Cristo, como el que tienen los ángeles, como el que tiene el Dios Padre, son de una materia, de una carne incorruptible, gloriosa y poderosa. Y los cuerpos terrenales que tenemos nosotros, pues están hechos del polvo de la tierra, es un cuerpo terrenal, corruptible, se pudre en el sepulcro. Y en el verso 38 Pablo lo dice bien clarito. Dice, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Lo ve? Está hablando de cuerpo. Está hablando de la resurrección. Dios le va a dar un cuerpo, una carne como Dios quiere. A cada semilla su propio cuerpo, cuerpo de carne, pero carne celestial. Dios en la resurrección nos va a dar un cuerpo que él quiere que tengamos, es decir, nos dará un cuerpo de carne celestial, pues ya acabo de demostrar con la Biblia que cuerpo y carne es exactamente lo mismo para el apóstol Pablo. Luego, los versos 39 y 40, Pablo dijo, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, efectivamente, la carne que tenemos nosotros, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, fíjese que está hablando en plural, no dice hay cuerpo celestial, no, habla de cuerpos en plural. Hay diferentes cuerpos celestiales, hechos de diferentes carnes celestiales. Y luego dice, y hay cuerpos terrenales, en plural, efectivamente. El cuerpo de los humanos, el cuerpo de las bestias, el cuerpo de las aves, el cuerpo de los peces. Ahí está, bien clarito. Pablo dijo que no toda carne es la misma. Y seguidamente Pablo pasa a mencionar los diferentes tipos de carnes terrenales que se corrompen en el sepulcro, como son la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de los peces y la carne de las aves. Todas ellas son carnes terrenales, son corruptibles, de diferentes especies y características diferentes. Esos cuatro tipos de carnes terrenales son de aquí, de la tierra. Y luego el apóstol Pablo dice que hay cuerpos celestiales. Es decir, carnes celestiales. Es decir, es de la misma materia que hay cuerpos terrenales y corruptibles de diferentes especies en el mundo. Es decir, fíjese bien, de la misma manera que los cuerpos terrenales y corruptibles son de diferentes especies en el mundo, también hay cuerpos, en plural, celestiales. Es decir, de diferentes tipos de carnes celestiales e incorruptibles, pues como ya he demostrado bien claro, carne y cuerpo es lo mismo en el Nuevo Testamento. Son palabras sinónimas que significan lo mismo. Y es muy interesante que Pablo estaba hablando en plural, lo dijo bien clarito, cuerpos, cuerpos celestiales, indicando así que hay pues también diferentes tipos de carnes, de cuerpos en los cielos, de diferentes especies celestiales. Igual que hay carnes terrenales de diferentes especies, pues igual ocurre en el cielo. No existe una sola especie de carne celestial o cuerpo celestial, sino que hay más de una. Eso es lo que enseñó bien clarito el apóstol Pablo. Que Dios el Padre tiene un cuerpo celestial diferente al cuerpo celestial que tiene el Señor Jesucristo, pues vamos a demostrarlo. Mire, por ejemplo, el cuerpo glorioso de este Dios supremo, que es el Padre Celestial, brilla o resplandece con mucha mayor magnitud que el cuerpo glorioso de los ángeles. Igualmente, el cuerpo resucitado y glorioso del Señor Jesucristo brilla o resplandece de forma diferente al cuerpo glorioso del Dios Padre, del Dios supremo. El libro del Apocalipsis lo dice. Dice que el cuerpo glorioso y físico del Dios Padre, fíjese lo que dice, es semejante y parecido a las piedras de la cornalina y el jaspe. Es decir, es un cuerpo físico, un cuerpo glorioso, pero es parecido a estas piedras gloriosas, a esas piedras resplandecientes, a estas piedras preciosas como son la cornalina y el jaspe. Así lo dijo bien clarito el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Sin embargo, el cuerpo, fíjese bien, del Señor Jesucristo resucitado, no es semejante a las piedras de la cornalina y el jaspe, sino que es un cuerpo celestial, físico, que resplandece como el sol en toda su gloria. Ahí lo dice Apocalipsis 1.16, indicando así que los cuerpos gloriosos, celestiales, el cuerpo glorioso del Dios Padre y el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, pues son diferentes, son diferentes. Solo el cuerpo celestial del Dios Padre es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Sin embargo, no se dice eso del Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis capítulo 1. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que hay cuerpos, en plural, celestiales, porque son de diferentes especies celestiales, y hay cuerpos terrenales, porque son de diferentes especies terrenales, como son la especie humana, como son los animales, las bestias, las aves, los peces. Y por cierto, cuando el apóstol Pablo habló de este cuerpo celestial, este cuerpo espiritual, de ninguna manera significa que es un cuerpo invisible, inmaterial, sino que significa que está guiado completamente por el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo. Es un cuerpo glorioso, resplandeciente. No significa de ninguna manera que sea invisible. La palabra espiritual en la Biblia jamás, mire esto y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. La palabra espiritual, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, jamás significa un cuerpo invisible e inmaterial, sino todo lo contrario. Y se lo voy a demostrar. Abra su propia Biblia en los siguientes pasajes. Esto dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta a vosotros, hablando de los cristianos, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Lo ve? El cristiano espiritual no se refiere a un cristiano invisible, a una persona inmaterial, no, sino a un cristiano guiado, lleno del Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. El alimento espiritual que los israelitas comieron en el desierto, es decir, el maná, no era un alimento invisible e inmaterial, sino totalmente físico, era visible. Era un pan literal enviado desde el cielo por Dios. Igualmente, la bebida espiritual no era invisible e inmaterial, sino completamente visible, física, pues era agua literal que salió de la roca, brotó de la roca. Los cristianos espirituales de la iglesia de Galacia no eran cristianos invisibles e inmateriales, sino todo lo contrario, eran de carne y huesos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habló del cuerpo espiritual que vamos a tener en la resurrección, de ninguna manera se estaba refiriendo a un cuerpo invisible e inmaterial, sino a un cuerpo totalmente visible, físico, carnal, pero glorioso e incorruptible, guiado completamente por el Espíritu, por el poder de Dios. ¿De acuerdo? Muy diferente al cuerpo de carne y sangre corruptible como el que tenemos nosotros en la tierra. Por lo tanto, fíjese bien, todo esto que acabo de explicar en estos minutos es la refutación absoluta de los argumentos satánicos y anticristianos que dan estos dos apóstatas de la fe, el Sergio Rodríguez y el Rafael Tarras. Este pollo, estos dos pollos, pues lo que dicen, lo que enseñan, de que cuerpo y carne no es lo mismo, que no existe tal cosa como carne celestial, carnes celestiales, es una burda mentira, porque ya he demostrado bien clarito con esas palabras del apóstol Pablo que carne y cuerpo, cuerpo y carne es exactamente lo mismo, son palabras sinónimas. Hay cuerpos terrenales, es decir, hay carnes terrenales, como las que tenemos nosotros, y hay cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo. Es decir, carnes celestiales, así de simple, pero las carnes celestiales no son igual que las terrenales. No están hechas del polvo de la tierra, ni son corruptibles, no se pudren en la tumba. Son inmortales, son gloriosas. Es una carne celestial gloriosa. Eso es lo que enseñó bien clarito el apóstol Pablo, y es lo que rechazan estos pobrecitos desgraciados e ignorantes y apóstatas de la fe, como son estos dos arrianos y otros muchos más, que enseñan la misma doctrina de demonios, la misma mentira satánica, de enseñar esa patraña de que Cristo en el cielo no tiene un cuerpo de carne celestial. Por supuesto que es un tipo de carne celestial, es un cuerpo material, pero es muy diferente a la carne terrenal que tenemos nosotros. Bien, vamos a seguir escuchando y refutando las mentiras de este pobre soplagaitas y mentiroso llamado Sergio Rodríguez.
La parte de lo que tiene el humano, ¿sí? las arterias, los huesos, la sangre, todo esto
Bueno, eso que dice este mamarracho, ya lo he dicho, es una burda calumnia, una mentira, una calumnia hacia mi persona, ya que no he dicho por ninguna parte jamás que el cuerpo glorioso de Cristo, que ese cuerpo de carne celestial, tenga también sangre como la que tenemos nosotros. Yo jamás he dicho esa tontería por la sencilla razón de que Cristo en la tierra derramó su sangre, toda su sangre en sacrificio ahí en el madero. Por lo tanto, si ya Cristo derramó tu propia sangre en el madero, es absolutamente imposible que ese cuerpo celestial, de carne celestial, pueda contener sangre. Yo nunca he dicho, repito, en ninguno de mis libros, de mis estudios, ni de mis charlas, que los cuerpos celestiales tengan sangre. Porque si tuvieran sangre, una sangre igual como la que tenemos nosotros, pues serían corruptibles, se pudrirían. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción, dijo el apóstol Pablo. O sea que estos están mintiendo cuando yo he dicho que los cuerpos celestiales tengan sangre. Jamás he dicho semejante patraña. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo calumniador.
Incluso él cree también que en el tiempo postrero, cuando ya la iglesia sea levantada de acá, él cree que nosotros vamos a practicar lo que es la poligamia, el sexo celestial, porque él es un promotor de esto, que te enseña el sexo celestial, que es un derivado de la doctrina mormona.
¿Que el sexo celestial existe? Sí, lo dice bien clarito la Biblia, que hay familias en los cielos, lo dijo el apóstol Pablo, así como hay familias en la tierra. Toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Está hablando de familias. A ver, ¿en la tierra existen familias? Sí, claro que hay familias en la tierra. Y para que exista una familia en la tierra tiene que haber sexo, ¿no? Sexo humano. Pues igual en el cielo, para que existan familias celestiales, tiene que existir sexo celestial. Esto lo explico bien clarito en uno de mis libros, que escribí de mis últimos libros sobre el tema del sexo celestial y que encontrará en la descripción de este vídeo. Ahí pondré el enlace de ese libro mío tan importante para que lo puedan leer, para que vean que la Biblia en ninguna parte rechaza la doctrina del sexo celestial. Esa doctrina, al contrario, que enseñan muchos estos iglesieros, estos mentirosos, de que cuando resucitemos vamos a resucitar incompletos, completamente castrados, sin órganos genitales, eunucos, pues es una estupidez, es una babosada, es algo absolutamente ridículo decir que estaremos castrados por toda la eternidad. Al contrario, vamos a resucitar completos, con órganos genitales masculinos y las hermanas gloriosas resucitadas pues con órganos genitales femeninos. No vamos a resucitar castrados, eso es una soberana estupidez y una blasfemia contra Dios. Fuimos hechos los varones a imagen y semejanza de Dios, o de los dioses, a imagen y semejanza, es decir, teníamos un parecido físico a los dioses, ya que eso es lo que significa imagen y semejanza. Como Dios creó a Adán con órganos genitales masculinos, pues eso significa bien clarito que Dios, que Cristo, tienen también órganos genitales masculinos. Son seres celestiales, son varones con órganos genitales masculinos y a imagen y semejanza crearon a Adán. Así de simple, tenía un parecido físico con los dioses. Como Adán tenía órganos genitales masculinos, pues en la resurrección también tendremos órganos genitales masculinos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, por supuesto que existirá el sexo celestial. El hecho de que la Biblia no hable explícitamente del sexo celestial, de relaciones sexuales en los cielos, pues muy sencillo, porque eso entra dentro de la intimidad. Igual que la Biblia tampoco habla de cómo serán las relaciones sexuales de Pedro con su esposa. El apóstol Pedro estaba casado, tenía una esposa, y la Biblia habla de cómo eran las relaciones sexuales de Pedro con su esposa, ¿verdad que no? Por ninguna parte. ¿Por qué? Porque entra dentro de la intimidad. Por eso es que la Biblia tampoco habla de cómo serán las relaciones sexuales en los cielos. Lo que es cierto es que en los cielos hay familias, lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Hay familias en los cielos y en la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ahí lo tenemos bien clarito. Significa que esas familias celestiales procrean, tienen descendencia celestial, como son los ángeles. O sea, los ángeles, por supuesto, son seres celestiales, viven en los cielos. En la Biblia se les llama varones, hombres, pero son hombres, son varones celestiales. Y por supuesto tienen sus familias celestiales. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Pero dar detalles específicos de cómo son las relaciones sexuales en los cielos, eso es una imbecilidad. Es absolutamente ridículo, es estúpido el que pregunta eso, el que dice, a ver, ¿dónde habla la Biblia del sexo celestial? pues en ninguna parte. ¿Por qué? Porque entra dentro de la intimidad. Igual que la Biblia tampoco habla de cómo son las relaciones sexuales aquí en la Tierra. No se habla de cómo Pedro pues, tenía relaciones sexuales con su esposa o el resto de los apóstoles. No, no lo menciona por ninguna parte. Porque esto entra dentro de la intimidad. Y es lo que no tienen estos pobrecitos herejes y apóstatas de la fe. Seguimos.
Los mormones, donde se enseña de que hay un planeta que se llama Colón y allá está un ser que es como el Dios supremo, el cual está copulando con todas las dioses a menudo, y de esa manera pues están reproduciendo una cantidad de seres angelicales. Entonces él dice que después de la resurrección nosotros vamos a tener nuevamente lo que es la unión entre una, digamos, una ángela o una mujer que resucitó con su cuerpo.
No, una ángela no, eso se lo inventa este mamarracho. A ver, en la resurrección vamos a resucitar los verdaderos cristianos, sean varones o sean hembras. Entonces, ¿con quién tendremos las relaciones sexuales en los cielos? Pues con hermanas resucitadas. Mujeres celestiales, hijas de Dios, resucitadas, y con las cuales se podrán tener familias celestiales. Porque Pablo fue bien claro. Así como hay familias en la tierra, pues hay familias en los cielos. Toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Ahí lo dijo. Voy a leer el pasaje bíblico. Vámonos a la epístola a los Efesios. Capítulo 3, voy a leer a partir del verso 4. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, toda familia que hay en los cielos, igual que hay familias en la tierra. Ahí lo dice, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿En la tierra hay familias? Sí, hay familias humanas. ¿En los cielos hay familias? Por supuesto que sí, porque lo dice bien claro. Toda familia en los cielos. Y para que exista una familia tiene que haber relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. Si no, no puede existir una familia. No existe familias si no hay relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. O las esposas, si son polígamos. Porque la Biblia claramente bendice tanto la monogamia como la poligamia. En el Antiguo Testamento muchos santos varones de Dios eran polígamos. Y en el Nuevo Testamento también. Hay familias en los cielos y en la tierra. Se podrán tener esposas en los cielos o una esposa, el que quiera tener solo una, igual que hay familias también en la tierra. Por lo tanto, aquí bien clarito, Pablo está enseñando que hay sexo celestial en los cielos. ¿Hay sexo celestial? Porque si hay familias celestiales es porque hay sexo celestial. Así de simple. Bien, pues vamos a seguir oyendo y desenmascarando las mentiras que dice este apóstata de la fe.
Espiritual, entonces él dice que allá vamos a tener sexo celestial, o sea, esto es algo tremendo, aberrante, ¿sí?
Repito, ya todo esto sobre el tema del sexo celestial, este no es el tema de este vídeo y no voy a hablar más de este tema, todo esto lo explico de forma amplia y muy bien, muy buena, en el libro que escribí sobre este asunto del sexo celestial, los cuerpos celestiales, en la descripción del vídeo pondré el enlace de ese estudio bíblico. Seguimos.
Bueno, Sergio, una de las cosas que Tito Martínez está diciendo, eso es falso porque no lo puede demostrar. Primeramente, Jesús, al decir que Jesús tiene carne, sangre y hueso, hace a Jesús mentiroso.
Otro mamarracho calumniador, a ver, idiota, que yo jamás he dicho que el cuerpo glorioso de Cristo tenga sangre, idiota. ¿De usted un pasaje mío? ¿Un texto mío o algún libro mío donde haya dicho que el cuerpo resucitado y glorioso de Cristo tenga sangre? Ustedes son una pareja de calumniadores, además de hijos del diablo. Viven para la mentira y la calumnia. Yo jamás he dicho semejante imbecilidad. Cristo derramó toda su sangre en el madero, dando su vida, por lo tanto es totalmente imposible que su cuerpo resucitado, glorioso, tenga sangre. Seguimos.
Y llanamente lo que dice Lucas 24.
Y por supuesto que el cuerpo glorioso de Cristo es de carne celestial, ya lo he demostrado en lo que he contado, lo que he dicho durante los últimos minutos. Cuerpo y carne es exactamente lo mismo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. El cuerpo glorioso, celestial, espiritual de Cristo es de una carne celestial, incorruptible. No puede morir, es una carne gloriosa, Es una carne poderosa, muy diferente a la carne que tenemos nosotros aquí en la tierra, que es una carne corruptible, se pudre en la tumba y no puede heredar, evidentemente, el reino de Dios. Como dijo Pablo, carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ese es el tipo de carne y sangre que no puede heredar el reino de Dios. Los cuerpos de carne y sangre que se corrompen en el sepulcro. Pero eso no significa de ninguna manera que los cuerpos, las carnes celestiales, no pueden heredar el reino de Dios. Por supuesto que heredan el reino de Dios, viven en el reino de Dios, pero no es una carne corruptible, así de simple. Es una carne incorruptible. Porque muchos citan esas palabras de Pablo y se quedan en la mitad del versículo nada más. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, los cuerpos celestiales, el cuerpo celestial glorioso no puede ser de carne. Pero estos pobrecitos subnormales, porque lo que son subnormales, no leen el versículo completo de Pablo. Y Pablo dijo, bien clarito, ni la corrupción heredar la incorrupción. Se estaba refiriendo a la carne y sangre corruptible, las que se pudre en la tumba. Y al sesgar, al partir el versículo, al sacarlo del contexto, lo que están enseñando es una burda doctrina de demonios. Seguimos.
De 39 al 40, una cosa es muy diferente al caso de lo que también vemos en Juan 20, 17, ¿verdad? Cosa que ya habíamos explicado ahí en el grupo también. Para ser más exacto y más claro, Jesús, cuando es glorificado, cuando es resucitado, transformado por el mismo Dios, automáticamente su cuerpo entra a la transformación. Recordemos que la palabra soma que tú tocaste, ¿verdad?, que es cuerpo, a carne es muy diferente. Cuerpo y carne no es lo mismo.
No, mentiroso. Ya he demostrado bien clarito hace unos minutos, el apóstol Pablo lo enseñó, que cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Son palabras sinónimas. Aunque son palabras diferentes, una es soma en griego y la otra es sarx en griego. Pero son sinónimas, significan lo mismo. Es como si yo digo casa y hogar. ¿Verdad que son palabras diferentes? Pero son lo mismo, significan lo mismo. Casa es hogar. Por lo mismo ocurre con soma y con sar. Son palabras diferentes, pero que significan lo mismo. Significan cuerpo, carne, cuerpo. Porque todo cuerpo es de carne. Hay carnes celestiales y hay carnes celestiales. Soma y sarx es lo mismo. Pedazo de ignorante. Deje usted de mentir, que es lo que está haciendo. Está mintiendo. Son palabras sinónimas que Pablo utilizó para hablar de los cuerpos terrenales y de los cuerpos celestiales. Son cuerpos de carne. Una carne es la corruptible, hecha del polvo de la tierra, como la que tenemos nosotros, y otra carne es la celestial, incorruptible, que es la que está en los cielos. Seguimos.
Carne y sangre se deriva a algo material, ¿verdad? La Escritura dice que nosotros, nuestros cuerpos van a ser transformados. La transformación de cuerpos, como lo dijimos también.
Y bueno, esto lo vemos claramente en esas palabras de Pablo. Dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera, una puta, se hace un cuerpo con ella? La palabra griega que se utiliza es soma. Y dice Pablo seguidamente, porque está escrito, y los dos serán una sola, ¿qué dice? Carne. En griego, sarx. ¿Lo entiende, idiota? Cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Se hace un cuerpo con esa prostituta porque está escrito los dos serán una sola carne. Sarx. Son palabras sinónimas. Cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Cuando estos mentirosos dicen que cuerpo y carne son cosas totalmente diferentes, ahí lo veis, están mintiendo y demostrando la supina ignorancia bíblica que tienen estos apóstatas de la fe, estos embusteros patológicos. Seguimos.
Como lo dice Corintios, hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales. También como el cuerpo de la luna, ¿verdad? El cuerpo del sol, el cuerpo de las estrellas, cada una tiene su propio cuerpo.
No, cada una tiene su propia gloria, pedazo de embustero. Eso es lo que dijo Pablo. Hay cuerpos celestiales,
No se está refiriendo al sol, la luna y a las estrellas, idiota. Hay cuerpos celestiales. ¿Quiénes son los cuerpos celestiales? ¿Quién tiene los cuerpos celestiales? Por Dios el Padre, Cristo, los ángeles. Esos son los cuerpos celestiales. Y luego menciona el sol, la luna y las estrellas para hablar de la gloria, del resplandor que tienen esos cuerpos celestiales. Y pone el símil del sol, la luna y las estrellas, que se diferencian unas de otras en gloria, en luz, en resplandor. ¿Lo entiende, idiota? No está hablando, cuando dice cuerpos celestiales el apóstol Pablo, no se está refiriendo al sol, a la luna ni a las estrellas, idiota. Se refiere a los seres celestiales, a los que viven en los cielos, como son el Padre, Cristo, los ángeles, querubines, serafines. Esos son los cuerpos, tienen cuerpos celestiales. Y luego, para diferenciar el resplandor, la gloria de cada uno de esos cuerpos celestiales, ahí pone el ejemplo del sol, la luna y las estrellas, que se diferencian una de otra en gloria, en resplandor. Está hablando de los diferentes tipos de resplandor, los grados de resplandor, porque tú te miras al cielo de noche y si puede ver las estrellas, podrá ver que unas brillan más que otras. Unas tienen un resplandor mayor que otras. Es de lo que está hablando Pablo. Pero cuando menciona los cuerpos celestiales, se refiere a los cuerpos gloriosos, a los cuerpos celestiales que tienen los dioses. Seguimos.
Su propia morada. Los ángeles también tienen su propia morada, su propio cuerpo. En esta ocasión es espiritual. Cristo, cuando él resucita con un cuerpo diferente, ¿verdad?
Claro, eso nadie lo niega. Claro que resucitó con un cuerpo diferente, totalmente transformado. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo, el cuerpo que se siembra, bueno, el grano que se siembra, no es lo mismo que ha de salir. Está poniendo el símil de la siembra de una semilla. La semilla representa el cuerpo que se entierra. Este cuerpo mortal que tenemos y que se entierra y se corrompe, se pudre en la tierra. Y luego dice, no es el mismo cuerpo que ha de salir. Es decir, que ha de resucitar. ¿Lo entiende, idiota? Lo está diciendo bien clarito. La semilla que se siembra en tierra representa nuestro cuerpo mortal y luego la planta que sale representa el nuevo cuerpo resucitado. Por supuesto que está hablando de un cuerpo diferente porque la planta que sale pues no es el mismo cuerpo que tiene la semilla, ¿no? Es diferente. Por lo mismo ocurrió en la resurrección de Cristo. Él murió con un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo terrenal, aunque no se podía pudrir en la tumba, ya que él nunca pecó y al pecar pues no se podía corromper ese cuerpo. Pero era un cuerpo terrenal, como el que tenemos nosotros. La diferencia es que él nunca pecó y nosotros sí hemos pecado. Pero era un cuerpo terrenal y luego resucitó un nuevo cuerpo transformado, así de simple, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Seguimos.
El capítulo 21 de Juan también nos enseña eso, que cuando Jesús resucita, por ejemplo, Magdalena, dice que ella reconoció automáticamente al Señor Jesús, pero antes de el Señor subir. Esto es un cuestionamiento que tenemos ahí también en el grupo. Y
bueno, eso que dice es mentira. O sea, lo que dice el Evangelio de Juan es todo lo que entra yo, lo que acaba de decir este mamarracho, este hijo del diablo. María Magdalena no le reconoció a Jesús. ¡Idiota! El texto lo dice bien claro. Creía que era el hortelano. No sabía que era Jesús. No pudo reconocerle. Y luego cuando se acerca a Jesús y Jesús habla con María Magdalena, dice María. Entonces es cuando ya le pudo reconocer. Tenía los ojos velados María Magdalena. No le pudo reconocer a Jesús. Luego sí, luego cuando Cristo quiso, pues entonces sí le reconoció. Pero al principio no le reconocía. Lo dice bien claro el texto. Creía que era el hortelano. Y va usted a decir ahora todo lo contrario, que sí le reconocía. Usted no tiene ni idea de la Biblia, ni sabe de lo que habla. Usted es un ceporro, un ignorante, un embustero y un pobre idiota, es lo que es usted. Seguimos.
Que Tito Martínez dice que sangre y carne no heredan el reino de los cielos, pero él dice que sí, que está allá con cuerpo. Es una aberración.
Que no, idiota, lo dice Pablo, ya lo he explicado. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué tipo de carne y sangre se refiere? Lo dice. Ni la corrupción heredará incorrupción. ¿Lo entiende, imbécil? Está hablando de la carne y sangre que se pudre, que se corrompe en la tumba. no está hablando de los cuerpos celestiales. Las carnes celestiales, por supuesto, que heredan el reino de Dios. Pero las carnes terrenales no, porque están hechos de sangre corruptible. Es una carne y sangre corruptible. Si lo dice bien claro, lo que pasa es que usted, como he dicho antes, solamente lee la mitad del versículo, pedazo de hijo del diablo. Y no lee el versículo completo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Se está hablando de la carne y la sangre que se corrompen en el sepulcro. No está hablando de carnes celestiales por ninguna parte. Es esta carne que tenemos nosotros aquí en la tierra y esta sangre que tenemos nosotros la que se corrompe en el sepulcro. No está hablando de la carne celestial. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este embustero.
Primeramente, Jesús tiene un cuerpo celestial. El primer cuerpo glorificado e incorruptible. Es el primero de toda la jerarquía angelical que hay en el cielo. De todo, según lo que dice Romanos 8:27. Y voy a buscar un momentico, aquí estaba buscando otro punto, pero voy a ir un momentico a Romanos 8:27.
Sí, búsquelo. Es bueno poder buscar la referencia bíblica para tener una exactitud. Sí, adelante.
Romanos 8:27, perdón, es 29, versículo 29. 8:29 de Romanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Estamos hablando de la palabra imagen, que es lo que dice hebreo, que se le traduce como huposkineo, ¿verdad? Sustancia, imagen, pero aunque la palabra sustancia no aparece en un texto griego como algo genético, porque lo genético espiritual no existe, ¿verdad? Entonces la palabra sustancia es una agregación que yo siempre he visto ahí, siempre lo he cuestionado, porque la palabra correcta es resplandor o gloria. ¿Es la gloria o el resplandor de Dios o es sustancia? Porque si una gloria que es espiritual, ¿cómo va a tener una sustancia, un ADN? ¿Verdad? Eso es un punto también que siempre he debatido con algunas personas que dicen, y se comienzan a la burla y sarcasmo, no, que entonces, pero demuéstrame si una sustancia espiritual existe, porque no lo pueden demostrar. Entonces, aquí como vemos que en Hebreos...
Bueno, en ese punto lo que dices, ¿verdad? No existe una sustancia espiritual, no existe en la Biblia. Toda sustancia, todo cuerpo es material, es físico, se puede ver y tocar. Cuando la Biblia habla del cuerpo, cuerpos celestiales, la palabra que se utiliza es soma, significa cuerpo. No existe tal cosa como cuerpo invisible, no existe resurrecciones invisibles, no existe tal cosa como cuerpos celestiales invisibles. Es una mentira del diablo que se inventaron una pandilla de falsos cristianos al servicio de Satanás que pertenecen a una religión diabólica que se hacen llamar testigos de Jehová. Son falsos testigos de Jehová que enseñan esa doctrina de demonios, de que los cuerpos resucitados de los verdaderos cristianos son invisibles. Que no se pueden ver, eso es una mentira del diablo. Es un cuerpo totalmente invisible, porque si no en la Biblia no se le llamaría cuerpo, cuerpo celestial. Todo cuerpo es visible y físico. Sea cuerpos terrenales, como el que tenemos nosotros, o sean cuerpos celestiales, como el tiene Cristo, como tiene el Dios Padre, como tiene los ángeles. El propio apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, vio a Cristo y describió cómo es su aspecto físico. Apocalipsis capítulo 1. Está viendo su cuerpo espiritual, glorioso. Es un cuerpo totalmente visible y físico. Por lo tanto, eso de que los cuerpos espirituales son invisibles, repito, se lo inventaron estos hijos del diablo, estos embusteros y falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Seguimos.
Así como Jesús lleva la imagen, trajo la imagen del Dios invisible, nosotros vamos a llevar la imagen del Hijo. Y fíjense lo que dice el versículo 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Cristo va a ser siempre el primero. Entre muchos hermanos que va a ser entre los apóstoles, los mártires, los que van a resucitar en la gran tribulación, los que van a ser, mejor dicho. Toda esta gente que han muerto o que ya murieron y los que seguimos vivos, después de que venga la gran tribulación y todas estas cosas, vamos a recibir un cuerpo transformado. Es decir, ese cuerpo no es de carne ni de sangre. Vamos a tener un cuerpo transformado por Dios, que Dios nos va a
Ya he demostrado que eso es mentira, por supuesto que será de carne cuando resucitemos, un cuerpo de carne, pero una carne celestial. Un cuerpo celestial que es lo mismo, ya que carne y cuerpo es exactamente lo mismo, pero totalmente diferente al que tenemos ahora. Así de sencillo. Será una carne incorruptible, gloriosa, poderosa, y no la carne que tenemos ahora, que es una carne corruptible, que envejece, que enferma y que va a la tumba y se pudre completamente. Las carnes celestiales que vamos a tener los cristianos verdaderos resucitados será, repito, una carne celestial, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, es decir, carnes celestiales y carnes terrenales. Así que lo que acaba de decir este mamarracho de que no será un cuerpo de carne el cuerpo resucitado que tendremos es una burda mentira del diablo. Es una doctrina diabólica, es una doctrina apóstata, ya que sí será un cuerpo de carne, pero una carne diferente a la que tenemos ahora. Totalmente diferente, transformada. Seguimos.
Formar, es decir, vamos a habitar en otro cuerpo, en un cuerpo transformado, creado por Dios, por la imagen que traemos, que trajo Cristo. También nosotros vamos a llevar la imagen de Cristo. Es decir, vamos a estar en otro cuerpo, no con sangre y carne. Incluso Cristo en estos momentos...
Nadie, yo no he dicho por ninguna parte que el cuerpo resucitado que vamos a tener tendrá sangre. Yo eso jamás lo he dicho. Nunca. Eso de que va a tener sangre como la sangre que tenemos nosotros ahora, pues es absolutamente estúpido. No hace falta que los cuerpos celestiales, los cuerpos espirituales tengan sangre. No dependen de la sangre para vivir. De ninguna manera. Serán cuerpos incorruptibles, cuerpos espirituales guiados por el Espíritu de Dios. No vamos a depender, como dependemos ahora, de la sangre, esta sangre humana, esta sangre corruptible para poder vivir, de ninguna manera. Los cuerpos celestiales no tendrán sangre. La Biblia no lo dice por ninguna parte que tendrán sangre. Carne sí, carne y huesos sí, pero será un tipo de carne y huesos totalmente diferente al que tenemos ahora. Será un cuerpo celestial muy diferente al cuerpo terrenal que tenemos ahora. Seguimos.
Ni huesos ni carne allá en los cielos. Como dice Tito Martínez, porque si Cristo tiene carne...
Ya he demostrado bien clarito que sí será un cuerpo de carne celestial, porque es exactamente lo mismo carne que cuerpo. Ya lo he demostrado con todos esos pasajes del apóstol Pablo. Seguimos.
Eso obviamente va a tener sangre. Entonces, la Escritura por ninguna habla de sangre celestial.
Eso es verdad y eso es lo que he dicho yo. Ninguna parte se habla de sangre celestial. Pero es que los cuerpos gloriosos, resucitados, los cuerpos celestiales, no necesitan sangre para vivir eternamente, no. Es aquí en la tierra donde sí que necesitamos tener sangre para poder vivir, pero en el cielo no. Será un cuerpo poderoso, un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual y glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo, que no tiene sangre tampoco, porque Cristo no tiene sangre en el cielo. Solamente un idiota podría decir que el Señor Jesucristo resucitado tiene sangre. En su cuerpo tiene sangre celestial. Si él ya dio toda su sangre, todo, vertió toda su sangre en el madero, aquí en la tierra, pues ¿cómo va a tener sangre ese cuerpo resucitado? Es totalmente imposible. Seguimos.
Entonces, esto rompe los argumentos o el protocolo que Dios ya había tenido hacia su hijo, en darle un cuerpo. Por eso Cristo, cuando está también una discusión con los sacerdotes, Cristo le dice, este templo yo lo voy a destruir, pero en tres días lo edificaré. Mas Cristo hablaba de su propio cuerpo, lo voy a destruir. La palabra destruir deriva de deshacerse. O sea, que no va a existir más. Eso también es otro punto importante. Entonces, Cristo cuando resucita, Dios lo resucita, ¿verdad? Le da un cuerpo diferente. Otra vez vuelvo a lo que dice Juan.
Claro, le da un cuerpo diferente, pues ya lo dijo Pablo. Lo que se siembra, la semilla que se siembra, el cuerpo que se siembra, no es el mismo cuerpo que ha de salir. Ahí lo dice en 1 Corintios 15. Por lo tanto, Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que fue clavado en el madero. Resucitó con un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso que es de carne celestial. Carne celestial, que es lo mismo que cuerpo, como ya hemos visto. Seguimos.
Voy a leer Juan 20, 17. Juan 20, 17, nos dice, Jesús le dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subido, y diles, perdón, subo a mi Padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ¿quién fue? Vamos a leer el versículo 16. Jesús le dijo a María, volviéndose ella, le dijo Rabuní o maestro, que quiere decir maestro. Esta mujer que usted ve aquí, automáticamente reconoce al Señor. La reconoce. O sea, Señor, maestro, eres tú.
Pero antes de eso no le reconocía. Ahí lo dice bien clarito el Evangelio de Juan, creía que era el hortelano. No sabía que era Jesús. Solamente María Magdalena reconoció a Jesús cuando Jesús quiso que la reconociera, que le reconociera. Entonces sí, se pone a hablar con María, la llama María, y entonces sí, sus ojos se abren y se da cuenta que es Jesús, que es Cristo resucitado. Y le retiene, porque eso es una mala traducción, de decir, no me toques. Cuando dice la Reina Valera, le dice... supuestamente Jesús a María Magdalena, hey, no me toques, no me toques, no se te ocurra tocarme. No. La correcta traducción del texto griego es no me retengas, que eso es lo que estaba haciendo María Magdalena. La abrazó, la agarró y le estaba reteniendo. Dice, no me retengas, porque subo a mi padre. Subió en ese momento al Dios Padre, a su Dios y a vuestro Dios. Subo a mi padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así de simple. Pero por supuesto al principio María no le reconoció porque creía que era el hortelano, el dueño del huerto. Luego sí, luego le reconoció porque Jesús hizo que ella le reconociera. Así de simple. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que los cuerpos resucitados tienen también la facultad de que una persona no te pueda reconocer. Es una de las facultades sobrenaturales que tienen los cuerpos resucitados, como la tenía Jesús. De ponerte a hablar con una persona y tú haces que esa persona no te pueda reconocer. Tiene los ojos velados. Entonces, cuando tú quieres... haces que esa persona te reconozca. Y es exactamente lo que ocurrió con María Magdalena. Seguimos.
Pero como dije allá en el grupo, y lo voy a decir también aquí, aquí vemos una cosa diferente, que en ese mismo día, esta mujer va al sepulcro, encuentra a los ángeles, y los ángeles dicen, ¿por qué busca a los vivos entre los muertos? ¿Verdad? Cosa curiosa. Esta mujer reconoce al Señor Jesús, maestro. Por eso tú le dices, no me toques porque todavía no he subido a mí.
Es mentira. Vamos a ver cómo miente este payaso, este porro ignorante, este mamarracho. Vamos al texto de Juan, capítulo 20, vamos a taparle su bocaza mentirosa. Mire, voy a leer a partir del verso 12. Juan 20, verso 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Se está refiriendo a María Magdalena. Que va al sepulcro, vio el sepulcro abierto y vio ahí a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, esto dijo María Magdalena, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús, no le reconoció, no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, lo ve idiota, es todo lo contrario a lo que usted acaba de decir. María Magdalena no reconoció a Jesús, creía que era el hortelano, pensaba que era el hortelano. Le dijo, Señor, dijo esto María Magdalena, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques o no me retengas, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. ¿Lo ve? María Magdalena no reconoció a Jesús porque Jesús al principio no quería que María Magdalena le reconociera. Luego sí, luego cuando en el verso 16 Jesús le dice a María Magdalena, María, ya entonces ella se da la vuelta, volviéndose ella, le dijo, maestro, ¿lo ve? En ese momento es cuando ella reconoció a Jesús, pero no antes, Al contrario, ya creía que era el hortelano con quien estaba hablando. Creía que era el hortelano. Así que usted que ha dicho, eso que ha dicho es mentira cuando dice que María Magdalena le reconoció. No, le reconoció después, cuando Jesús quiso que ella le reconociera. Porque es, repito, una de las facultades que tienen los cuerpos resucitados. Hacer que una persona, cuando hablas con ella, no te reconozca. No, no te reconoce porque tú no quieres que te reconozca. Pero tú cuando quieres que te reconozca, entonces sí. Es el poder, uno de los poderes que tienen los cuerpos celestiales resucitados. Seguimos.
No he subido a mi padre. Pero en ese mismo día, en las horas de la tarde, el Señor se le aparece a sus discípulos, mas los discípulos no lo reconocen. Es increíble que la mujer lo reconozca, mas los apóstoles no.
¿Eh? A ver, mentiroso. Ni siquiera los discípulos de Emaús, esos dos discípulos de Emaús, tampoco reconocieron a Jesús. Solamente le reconocieron cuando Jesús quiso que le reconocieran. Estaban sentados en la mesa y al partir el pan, Jesús desapareció. Se desmaterializó y es entonces cuando se dieron cuenta que era Jesús. Pero antes no lo reconocían. Jesús estuvo andando con ellos un buen tramo. Hablando con ellos y ellos no le reconocían. ¿Qué pasa? ¿Que eran tontos? ¿No sabían cómo era Jesús? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que Jesús tenía esa facultad, ese poder de hacer que esos dos discípulos no le reconocieran. Lo mismo, exactamente lo mismo que ocurrió con María Magdalena. Seguimos.
Entonces, aquí vemos que en la transformación de cuerpo, como dice el mismo Señor, el Señor Jesús tiene un cuerpo diferente y esto también lo rectifica Apocalipsis 1.18, donde dice, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos y tengo las llaves de él, la muerte y del abismo. Vamos a leerlo también. Apocalipsis 1.18. El que vivo y estuve muerto, mas aquí es el que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que quiere decir del abismo o de la sepultura. Entonces, aquí vemos una clara evidencia que Jesús tiene un cuerpo muy diferente, no con carne y sangre, no cielo.
Pues claro, idiota, que Cristo tiene un cuerpo totalmente diferente al que tenía cuando vivió en la tierra. Ya no es un cuerpo de carne y sangre como el que tenía aquí en la tierra cuando fue clavado en el madero. Es un cuerpo transformado. ¿Y ahora qué tiene? Pues un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial que es de carne celestial, porque carne y cuerpo es exactamente lo mismo, como ya he demostrado en este vídeo. Lo mismo. Hay unas carnes que son terrenales, las que tenemos nosotros, las bestias, los peces, las aves, y hay otras carnes que son celestiales, como la que tiene Dios el Padre, la que tiene Cristo, la que tienen los ángeles. Seguimos.
Tiene un cuerpo celestial, un cuerpo celeste que es el primero entre todos, incluso hasta del mismo Dios. Esto es algo también curioso, porque Jesús tiene el primer cuerpo transformado por el mismo Dios. Y recordemos que siempre yo he dicho esto también. Jesús, cuando vino a la tierra, antes de venir a la tierra, tenía un cuerpo espiritual. El segundo cuerpo es físico. Y ahora el tercer cuerpo es transformado, incorruptible. Que hablamos también de tres engendramientos, ¿verdad?
O sea que, según usted, el cuerpo que tenía en el cielo antes de venir a la tierra como hombre no era un cuerpo celestial físico, según usted. O sea, Cristo antes de venir a la tierra no tenía un cuerpo físico celestial. O sea, según usted era invisible. O sea, según usted, según este pobre idiota, Cristo antes de venir del cielo a la tierra, él tenía un cuerpo invisible, no se le podía ver. Ah, no, idiota, entonces porque dice la Biblia que a él se le llama Jehová y era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Le podían ver esos seres humanos. Si se aparecía a los seres humanos y le podían ver, como ocurrió con Abraham, con Adán y Eva, con Moisés, podían ver a este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, no era el Padre, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, y lo dice Juan 1.18 y en otros pasajes. Al Dios Padre se le llama el Dios que ningún ser humano ha visto ni puede ver. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Jehová que bajaba del cielo y era visto por los seres humanos, idiota? Era Cristo, el Señor Jesucristo, él es ese Señor Jehová. Y tenía un cuerpo físico visible, le podían ver. Por lo tanto, eso que usted acaba de decir, que Cristo antes de venir a la tierra pues tenía un cuerpo invisible que no se le podía ver. Es una repugnante mentira del diablo. Los cuerpos celestiales, como ya le he demostrado en este vídeo, por supuesto que se pueden ver. Son cuerpos absolutamente físicos. Pero es una materia, es una carne celestial, incorruptible. Se pueden ver y tocar, como se le podía ver y tocar al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, cuando bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Se apareció Abraham en el encinar de Manre, acompañado por dos ángeles, y era Cristo, no era el Dios Padre. Porque al Padre no le vio jamás. Por lo tanto, eso que usted acaba de decir, de que Cristo antes de venir del cielo a la tierra era invisible, era una entidad invisible, incorpórea, inmaterial, solamente lo puede decir un pobre idiota como lo es usted. Un mentiroso patológico. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este emisario de Satanás.
Otro engendramiento que tuvo el Señor Jesús, según lo que dice también Juan 5:26, ¿verdad? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener también vida.
Bueno, ahora se ha salido completamente del tema, está hablando del engendramiento de Jesús. Esto ya lo hablo en otros vídeos, en otros libros míos. Jesús fue engendrado cuando Dios el Padre lo envió al mundo. Cuando lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María, se lo dice bien clarito, Mateo 1.20, cuando lo introdujo en el mundo, capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, es cuando pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Yo seré a él por padre, dijo Dios, y él me será mi hijo. Y esto ocurrió cuando lo introdujo en el mundo. ¿Cuándo el Dios Padre introdujo a Cristo en el mundo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María, aquí en la tierra, aquí en el mundo. Eso que enseñan ustedes de que Cristo fue engendrado en los cielos antes de todos los siglos, antes de la eternidad, eso es una asquerosa mentira del diablo que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Cristo es engendrado por Dios el Padre cuando Él lo introduce en el mundo en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted y el resto de hijos del diablo y arrianos, porque son arrianos, como lo es usted, y otros más, como este apóstata de la fe llamado José Junior, y el Sergio Rodríguez, que son arrianos, auténticos apóstatas de la fe, rechazan esta verdad bíblica del engendramiento de Cristo, que lo engendra el Dios Padre cuando, repito, lo introdujo en el mundo. Lo dice bien claro Hebreos capítulo 1. Y el Dios Supremo pues pasa a ser el Padre de Cristo, y Cristo, el segundo Dios, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Yo seré a él por Padre y él me será a mí Hijo. Ahí lo enseña bien clarito las Sagradas Escrituras, en las cuales ustedes no creen, evidentemente, porque son hijos del diablo y apóstatas de la fe, pero en todo el sentido bíblico de la palabra. Seguimos.
¿En qué momento recibe Jesús la vida? Pues en el momento de engendrar, de venir a la tierra, lo que dice Lucas 1.35.
Ahora, la vida humana, engendrar significa dar la vida. Le da la vida humana cuando la engendra como hombre en el vientre de María, así de simple. Seguimos.
¿Verdad? El Señor Todopoderoso engendra por su poder, por el Espíritu Santo, en el vientre de María a Jesús. Hecho Hebreos 1:5, también nos declara eso. Dios le forma un cuerpo a Jesús, también Romanos, ahora no recuerdo el texto, pero si no estoy mal, creo que es Romanos 5:26, donde Dios le dice que en forma, Dios enviando a su Hijo en la semejanza al pecado.
Bueno, como pueden ver, este individuo se ha salido completamente del tema que están tratando, que es si Jesús tiene un cuerpo de carne celestial, sí o no. Si Cristo ha resucitado, su cuerpo celestial es de carne celestial, sí o no. Ese es el tema del debate. Y se ha desviado completamente del tema, hablando de cosas totalmente diferentes, como el engendramiento de Jesús, etc. Es un tipo que no sabe ni de lo que habla, y que encima que no sabe tratar un tema, o sea, una tertulia que están extendiendo estos dos pollos, y este pues ha salido completamente fuera del tema del debate, del debate, que no es un debate, es una tertulia. Seguimos.
Sí, Dios le forma el cuerpo a Jesús. Al formar ese cuerpo de Jesús, de la descendencia davínica, y no creo en lo personal que Dios haya tomado un esperma teletransportador de José y lo puse en el vientre.
Bueno, esto es, igual se ha salido completamente del tema. La Biblia es bien clara que Jesús es el hijo de David, el descendiente biológico carnal del rey David. El hijo de David según la carne, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1.3. Si es el descendiente de David, según la carne, significa que es el descendiente biológico del rey David. ¿A través de quién? Pues a través de su padre humano, José, que era el esposo de María. Jesús, José era el hijo de David. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues que Jesús era el hijo de José. Y José era el padre humano de Jesús. Esto ya lo hablo en otros libros míos que están publicados en mi sitio web. ¿De acuerdo? Es un asunto que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el tema de esta tertulia. Seguimos.
María, eso se lo inventó Tito. Tito toma esa...
No, yo no me he inventado absolutamente nada, mamarracho. Es lo que enseña la Biblia, que Jesús es del linaje de David, pedazo de idiota. Y el que no cree en eso, pues tiene la doctrina del anticristo. Jesús es el descendiente de David según la carne, así lo dijo Pablo. Y el propio Jesús en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, ¿qué dice? Yo soy la raíz y el linaje de David. El decir, es decir, el descendiente biológico carnal del rey David. Ahí lo dice bien claro. ¿Usted no lo cree? Pues nada, significa que usted es un anticristo. Usted escupe y pisotea las propias palabras de Jesús. Ahí lo tenemos bien claro. Lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 22. Seguimos.
O sea, es de Michael Root. Michael Root no lo afirma. Pero dice, es como si Dios tomara el esperma de José y lo pusiera en María. Pero Marco Ru no lo afirma, sino quien lo afirma es Tito Martínez. Es como el caso de Dios.
Claro, es que eso es lo que ocurrió. Para que Jesús pueda ser el descendiente carnal biológico del rey David, sin que José y María tuvieran relaciones sexuales, no se acostaran juntos, pues ¿cómo lo tuvo que hacer Dios? Pues pasando, teletransportando con su poder, es decir, con su espíritu, un espermatozoide de José, que era el hijo de David, y teletransportándolo milagrosamente, instantáneamente, a un óvulo de María. Y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el hijo de David, del linaje de David. No hay otra explicación. Dios lo hizo esto por medio de su poder, por medio de su espíritu, tomando un espermatozoide de José y teletransportándolo a un óvulo de María. Y así fue concebida María. Así como Dios engendró a su hijo en el vientre de María. Claro, algunos subnormales dirán, bueno, eso es mentira, eso es falso, porque la Biblia nunca dice, habla de que Dios teletransportó un espermatozoide de José a María, la Biblia nunca dice que lo puso en un óvulo de María. Pues claro, lógico, ¿cómo lo va a decir si esas palabras no existían? No aparecen en la Biblia jamás. No se conocían en la época cuando se escribió la Biblia. Las palabras espermatozoide, no digo esperma, sino espermatozoide, que es la pequeña célula que tiene el varón. Las palabras espermatozoide, teletransportación y óvulo jamás se encuentran en la Biblia porque no se conocían. Por lo tanto, los que dan ese argumento diabólico, falso, dice, eso es mentira porque no lo dice la Biblia, es una soberana estupidez. En el mundo hay muchas cosas verdaderas, que existen, son verdaderas y no las menciona la Biblia por ninguna parte. El hecho de que algo no lo diga la Biblia, literalmente eso no significa que sea falso, al contrario. Hay miles de cosas que no se dicen en la Biblia y son verdad. Pues lo mismo ocurre con esto de la teletransportación de un espermatozoide de José a un óvulo de María. No lo dice la Biblia literalmente porque es absolutamente imposible que lo diga. Porque esas tres palabritas no se conocían en esa época. En la Biblia no aparecen. O sea, busca usted en la Biblia de donde aparece la palabra óvulo. La palabra teletransportación y la palabra espermatozoide. Verá cómo aparecen jamás en la Biblia. Y sin embargo así ocurrió. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el hijo del hombre y el descendiente biológico carnal del rey David. El hijo de David según la carne. ¡Carne! Está hablando de descendencia carnal biológica, pedazo de idiota. Romanos capítulo 1, verso 3. Por lo tanto, así es como lo tuvo que hacer Dios, pasando un espermatozoide del descendiente del rey David, que era José, el esposo de María, pasándola de forma milagrosa, instantánea, a un óvulo de María para que así pudiera gestarse el Mesías, el hijo del hombre, significando, por tanto, que José era el padre de Jesús, el padre biológico de Jesús, porque de lo contrario no se llamaría nunca el hijo del hombre a Jesús. Si se le llama en la Biblia el hijo del hombre es porque tenía un padre que era un hombre. ¿Y quién era ese padre biológico de Jesús? Pues era José. Jesús tenía dos padres, su padre celestial y su padre biológico carnal, que era José, el esposo de María. En fin, todo esto lo explico en uno de los últimos libros que escribí. También lo voy a poner en la descripción de este vídeo para que lo lea y conozca esta verdadera doctrina, la cual rechazan, escupen estos hijos del diablo, estos apóstatas de la fe, como este sujeto, este hijo del diablo llamado Rafael Tarras, y el otro también, el otro pollo llamado Sergio Rodríguez. Seguimos.
Que Jesús es el Dios co-creador que ejecuta, que ya el plan está ejecutado, o sea, ya el plan está hecho, como si Dios hizo un croquis, hizo una maqueta, aquí va a estar el sol, aquí va a estar la tierra, aquí va a estar el hombre, aquí están los animales. Dios no creó eso así como una maqueta, porque si Dios hubiese hecho una maqueta, entonces Jesús fuera el ingeniero, fuera el ejecutor de todo, ¿verdad?
Bueno, este tío no tiene ni idea de lo que habla, lo que está diciendo es una mentira satánica. Dios el Padre es el creador suyo, el supremo, del proceden todas las cosas. Él diseñó el universo y decidió crearlo por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas. Ahí lo puede leer Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Él es, por así decirlo, el arquitecto supremo, y lo crea por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de Cristo. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Ahí lo puede leer cualquiera. En su propia Biblia, Juan capítulo 1, verso 3, el verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 17 y Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Ahí lo dice bien claro, que Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo. Por medio de Cristo todas las cosas fueron hechas. Ahí lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Así que lo que acaba de decir este mamarracho de que no, que Cristo no creó nada, que él no ejecutó ninguna obra creadora, es una asquerosa y repugnante mentira del diablo. Absolutamente todo lo contrario de lo que dicen esos textos del Antiguo Testamento que ya he mencionado. Todas las cosas por medio de Cristo subsisten. Él es antes de todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, y todas las cosas por medio de él subsisten. Ya Cristo existía antes de la creación, dijo Pablo. Antes de que el universo fuera creado, ya Cristo existía, lo dice bien clarito. Primera, Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Cristo es antes de todas las cosas. Él, por tanto, no forma parte de la creación. Él es un Dios eterno que siempre existió juntamente con el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza y teología bíblica, la cual rechazan, pisotean y escupen estos hijos del diablo y apóstatas de la fe, que se han hecho herejes arrianos, que rechazan esta verdad bíblica. En fin, lo voy a dejar para mañana la segunda parte. Ya por hoy es suficiente. Y ya mañana vais a escuchar la segunda parte, que seguramente va a tener dos partes esta respuesta que estoy haciendo a estos dos individuos, y simplemente pues exhortarles a que se arrepientan de esas doctrinas de demonios que estos falsos cristianos arrianos y embusteros les han metido en la cabeza a estos dos individuos. Han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira, con una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia, que es el arrianismo, que consiste en negar la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo. Niegan su eternidad, que es precisamente lo que negaba Arrio, este judío apóstata, en el siglo IV, negaba la eternidad de Cristo, y es exactamente lo mismo que hacen estos modernos arrianos. Arrio en el siglo IV dividió la cristiandad con esa herejía, con esa doctrina de demonios, y exactamente lo mismo hacen estos falsos cristianos arrianos o neoarrianos, como son estos dos pobres descerebrados, que son el Sergio Rodríguez y este otro pollo embustero que apenas sabe hablar y que se llama Rafael Torras. Arrepiéntanse de esa doctrina de demonios, de lo que enseñan, que es mentira, es diabólico, como he demostrado bien clarito en este vídeo. Recuerden ir a la descripción del vídeo, donde podrán leer y escuchar el material escrito por mí, donde hablo de esto mucho más extensamente, de estos temas. Les ha hablado Tito Martínez.